Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira nos volvemos a encontrar para compartir la literatura que nos apasiona. Hoy, a propósito de la fecha que se avecina mañana, 2 de abril, vamos a leer ficciones que recuperan la historia de la Guerra de Malvinas. Yo voy a leerles No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, de Esteban Valentino. Cuando Emilio Cariaga vio por primera vez a Mercedes Padierna, pensó que algo no andaba bien, que un ser tan maravillosamente bello no debía andar por allí con toda esa forma de mujer arriba suyo, con el solo propósito de hacerlo sufrir, de hacerle sentir que él era tan irremediablemente lejano a ella, que ella era tan absolutamente imposible para él. Porque, pensó, si algo sé con certeza en este mundo, es que esa chica no es para mí. Bah, esas chicas jamás son para uno. Las cosas nunca son perfectas. Siempre hay un detalle que funciona mal. Las chicas lindas son lindas, pero al final de la fiesta se las toman con otro. Emilio Cariaga tenía 15 recién cumplidos. Mercedes Padierna, 14, ya algo transitados, y formaban parte del grupo de invitados a la fiesta de una prima de Emilio que él casi nunca veía. Mercedes se había pasado toda la noche en un rincón apartado del salón y parecía con más ganas de irse que de seguir dejándose admirar. Los compañeros de Emilio, que habían logrado acceder al baile gracias a cuidadas falsificaciones de la única invitación original, lo rodearon con sus vasos en la mano. Miraron a Mercedes y empezaron a darle lecciones de cómo actuar en estos casos. «Vos mirá y aprendé, negro», le dijo el colo. «Tenés que aprender rápido, Cariaga, porque si no la segunda lección va a ser en la morgue», gritó el sargento Vélez en medio del ruido infernal que los rodeaba. Afuera de la trinchera, la llanura de Gus Green era el mejor simulacro de la peor pesadilla de cualquier ser humano. Las balas de mortero caían por todos lados y por más novato que fuera, Emilio Cariaga sabía que para su trayectoria parabólica no había trinchera que sirviera. Si el disparo caía adentro, era el fin, y le bastaba mirar hacia cualquiera de sus costados, a sus compañeros muertos o con piernas o brazos de menos para convencerse. Hacía apenas 45 días que había llegado a Malvinas en ese mayo del 82, pero al menos esa lección, no sabía qué número sería en la lista de Vélez, la conocía de memoria. Tampoco pudo preguntárselo porque 15 minutos después el sargento quiso hacer una salida y se quedó en la boca de la trinchera con la cara hacia arriba. A menos de 3 metros de Emilio Cariaga, que ahora estaba solo, lleno de amigos heridos o muertos que lo miraban, y con los morteros que seguían jugando a las escondidas con sus ganas de seguir vivo. «A ver, Emilito», decía la bomba, «¿te encuentro o no te encuentro?» «¡Bum! Pucha, no te encontré». «Bueno, otra vez será. Ya vendrá el Piedra Libre, Emilio, en ese agujero lleno de agua sucia, y entonces no te va a poder librar nadie para todos los compañeros. Ya vendrá, Emilito, ya vendrá, y puedo tomarme mi tiempo. Busco lento, pero tengo muchos ojos. A ver ahora, a ver, ¡boom! Piedra Li, no, pero sangre, otra vez sangre. No eras vos, me equivoqué de nuevo. Bueno, ¿seguimos jugando? Dale, ahora me toca a mí. Sí, ya sé que soy un poco tramposa, siempre me toca a mí». «Ahora me toca a mí», dijo Jorge. El colo se había acercado hasta Mercedes, la había invitado a bailar y se había ganado el no más contundente que recordara en su larga historia de conquistador. Jorge era el número 2 en la lista de los irresistibles del curso. «Él sí va a ganar», pensó Emilio. «Él seguro que sí. Si el colo falló, debe haber sido por una distracción momentánea, pero ahora Jorge va preparado y a él no se le va a escapar esa frutillita con crema». Desde chico tenía esa costumbre de comparar todo con la comida, y ahora que había crecido, su hábito se había vuelto casi manía. «Va, no es tan terrible después de todo», se dijo mientras miraba a Jorge que empezaba su ataque final sobre la posición de Mercedes. «Cuestión de tiempo ahora», volvió a pensar Emilio. Los minutos que pasaron, ya demasiados para otra seca negativa, parecieron darle la razón. Pero no. Mercedes había sido más amable. Había consentido que Jorge hablara todo lo que quisiera, pero el resultado había sido el mismo. «Bailar, ni loca. Y además, ¿sabes qué? Lo que quiero en realidad es estar sola. ¿Me disculpas?» «Esa piba es más difícil que un teorema, teorema», dijo Jorge con la mirada inundada de derrota. Alejandro copó la parada, miró a sus compañeros de toda la vida con cierto aire de superioridad y se dirigió hacia Mercedes con la idea de demostrar que la estrategia de Jorge y el colo había sido equivocada y que, en cambio, la suya sería la correcta. Se paró delante de ella y le dijo en voz baja: «Yo sé que lo que más querés ahora es estar sola. Está bien. Permitime solamente estar aquí a tu lado sin decir nada. Yo tampoco quiero estar con nadie, pero me parece que estar con vos va a ser una forma de sentirme menos solo. ¿Qué hago ahora que estoy solo con estos chicos vivos que me miran, pero sobre todo con estos chicos muertos que me miran? Se dijo Emilio Cariaga desde sus 18 años y meses llenos de terror y ganas de dormir. Empezaba la noche. Los morteros ingleses se habían callado y solo algunas ráfagas de ametralladora cruzaban la llanura de vez en cuando para que lo que quedaba de los chicos argentinos recordara que la pesadilla seguía allí. Uno de sus compañeros de infierno, con una esquirla de granada clavada en su rodilla derecha, se arrastró entre la oscuridad hasta ponerse a su lado. «Che, negro, ahora que Vélez no está más, me parece que vos estás al mando». A Emilio Cariaga le pareció casi gracioso que justo él tuviera que escuchar una frase así, tan cerca del ridículo. Lo único que quería era dormir, y una voz con una esquirla en la rodilla le decía que a partir de ese momento tenía que empezar a decidir. «¿Al mando de qué, flaco? ¿Vos me estás cargando? Si yo soy el único entero y vos que apenas podés arrastrarte sos el que me sigue. Bueno, si hay que rendirse, alguien tiene que hacerlo». «Así que esto es la guerra», pensó Emilio Cariaga. «Una forma de estar solo, una manera de dejar de tener 18 años y meses y pasar a tener yo qué sé cuántos. Y encima esta voz, llena de esquirlas, me dice que tengo que encontrar una forma de sacarlos de aquí». Y digo yo, ¿cómo se rinde uno? «Me rindo, loco», dijo Alejandro. «Esa mina es un témpano. Le largué el mejor verso que se me ocurrió y no le saqué ni una sonrisa». El único que faltaba era Emilio, pero él ya había resuelto que Alejandro iba a ser el último en fracasar ante las murallas de Mercedes Padierna. Su razonamiento era simple. Si estos, que eran su ejemplo de éxito ante las mujeres, habían fallado, él no tenía ninguna posibilidad de triunfo. Pasaría el resto de la noche soñándola de lejos y dejaría que el futuro le agregara una nostalgia más a su lista de amores que no fueron. Un par de horas más tarde, Emilio seguía con las ganas clavadas en Mercedes, cuando ese milagro de 14 años empezó a caminar hacia el lugar donde él estaba parado. Fue muy cuidadoso en eso de decir que Mercedes caminaba hacia el lugar que ocupaba y no hacia él, porque lo segundo le parecía territorio de su fantasía y no de lo que estaba pasando. Pero fuera como fuese, Mercedes Padierna ya estaba a tiro de caricia. Y entonces alguien le susurró a Emilio lo que debía hacer y lo que debía decir. Alguna fuerza ajena a su intención inicial de permanecer paralizado le movió su brazo y se lo llevó hasta una bandeja de copas de jerez con claveles que un mozo transportaba por el salón. Emilio manoteó una de las flores y poniéndosela delante de los ojos claros de Mercedes Padierna le pudo decir con un rocío de sonidos que le salió de la garganta: «Tomá, es para vos». Mercedes Padierna se quedó dura delante del clavel. Lo tomó entre sus manos y se permitió la primera sonrisa de la fiesta. Miró a Emilio a través de la flor y le respondió con una mezcla de suavidad y firmeza: «Gracias». Y agregó: «¿Querés bailar?». Emilio Cariaga recordaba esa noche de oscuridad y silencio a su novia Mercedes Padierna y se preguntaba si ella sabría que ahora que la esquirla le había dicho que tendría que ser él quien lo sacara a todos de ese pozo inmundo, estaba pensando en ella. En aquella noche que se animó a darle el clavel, en lo importante que fue para su vida que ella se lo hubiera aceptado y sobre todo que lo hubiera invitado a bailar. «Cuando me dijeron que tenía que venir a Malvinas, yo ya había sido recreado por vos, Mercedes, y entonces venir a la guerra con tu recuerdo fue también venir con aquel clavel que me hizo tan mejor de lo que era. Ahora se largó a llover a cántaros, Mercedes, y ya no me importa. Mi amigo herido está llorando y yo lo tomé en mis brazos para decirle que está bien, que no se preocupe, que esta lluvia que nos empapa a los dos y a los otros que también se fueron acercando hasta donde estamos nosotros no nos va a matar». Y le acaricio la frente y le vuelvo a decir que no se preocupe, que yo los voy a sacar vivos de esta zanja cada vez más llena de agua y que si hay que rendirse lo vamos a hacer juntos. Y reúno a todos y les digo que ahora hay que esperar a que amanezca. Me acuerdo de una canción de Sui Generis y empiezo a cantarla en voz muy baja. Los demás me escuchan y, cosa rara, nadie me pide que me calle. A ver, vamos. Me echo de su cuarto gritándome: no tiene profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y ya sé que no, Mercedes. Hay esta maldita lluvia que nos congela y hay tu recuerdo, menos mal. Bueno, bailemos, contestó Emilio. Y al final de esa noche le dijo a Mercedes Padierna: ¿sabes? En unos días me voy al sur de vacaciones y me gustaría que me extrañaras. Ella le sonrió con todo el cuerpo y le dijo que ya vería. La claridad estaba llegando a Gus Green. y a un grupo de muchachos empapados que miraban con miedo el horizonte. Una constelación de fusiles empezó a acercarse a lo que quedaba de la trinchera, y Emilio Cariaga supo que esa mañana se terminaba para ellos la guerra, y que ahora sabía algo más de sí mismo. Mientras seguía acariciando el pelo de su compañero, se dijo que él había nacido, entre otras cosas, para que Mercedes Padierna le repitiera para siempre que esos fusiles podían ser el fin del mundo, pero que no lo serán, amor, no lo serán, porque una vez, cuando tenías 15 recién cumplidos, estiraste el brazo y sacaste un clavel de una bandeja para dármelo. Esteban Valentino, no dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja. Vamos a escuchar entonces Confesiones de invierno por Sui Generis. Luego los dejo con Roxana da Silveira. Hasta el próximo sábado.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Les habla Roxana da Silveira, como todos los sábados. Voy a seguir hablando de esto que ya les contó Vicky, que es que como estamos en la víspera del 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, elegimos leerles cuentos que aborden la Guerra de Malvinas. En este caso yo les voy a leer el cuento Clase 63 de Pablo de Santis. Primero les voy a leer una breve bio de Pablo de Santis y después voy a leerles el cuento. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963, es licenciado en letras, ha trabajado como periodista y guionista de historietas. Escribió varias novelas para adolescentes, entre ellas La sombra del dinosaurio, Enciclopedia en la hoguera, Páginas mezcladas, Lucas Lenz y El museo del universo, Las plantas carnívoras, El inventor de juegos, y así, muchísimos libros. Y también es autor de las novelas para adulto, La traducción, Filosofía y letras, El teatro de la memoria, entre otros. Voy a arrancar con el cuento, que es Clase 63, y dice así. Un sábado de febrero de 1982 entré en la peluquería que estaba enfrente de mi casa. Los peluqueros eran dos, Alberto y Luigi. Alberto era argentino y cortaba muy bien. Luigi era italiano, había venido a Buenos Aires en 1946, meses después del fin de la guerra, y cortaba muy mal. Todos los clientes querían atenderse con Alberto. Yo prefería con Luigi para no tener que esperar. Esa mañana pasé frente a los tres clientes que esperaban a Alberto y me senté en el sillón siempre vacío de Luigi. Rapado, por favor. ¿Rapado? Me llegó la carta del servicio militar. El lunes tengo que presentarme en el cuartel. Entre peluqueros y clientes hubo un murmullo equidistante entre la compasión y un vago orgullo viril, del tipo, en la colimba se hacen los hombres. Pero pronto la conversación volvió a su cauce natural, el fútbol. Alberto hablaba todo el tiempo, siempre de Independiente. Luigi no hablaba nunca, excepto cuando decía su frase de cabecera. Gramaticalmente eran tres frases, pero podemos considerarla solo una. Todos los pequeños problemas y preocupaciones de los clientes quedaban aplastados por esa sentencia. ¿Quién se hubiera atrevido a discutirle? La charla interminable de Alberto nos hablaba de los pequeños placeres y percances que hacen nuestra vida. La frase única de Luigi nos recordaba el feroz peso de la historia. Había que escuchar a uno y a otro para tener una mirada equilibrada sobre el significado de las cosas. Esa mañana alguien se quejó de cuánto costaba la platea en River y agregó que no podía llegar a fin de mes, aunque febrero fuera tan corto. Alberto suspiró con fastidio. Ese paso del fútbol a la realidad le iba a dar pie a Luigi para salir de su silencio y decir su frase, que desanimaba a todo el mundo. Así fue. Luigi, sin apartar sus ojos de mi ya despoblada cabeza, dejó caer su sentencia de siempre. Ustedes no saben lo que es el hambre. Ustedes no saben lo que es el frío. Ustedes no saben lo que es la guerra. Silencio. ¿Qué podíamos decir nosotros, los que no conocíamos el hambre, el frío, la guerra? Pronto Alberto tiró el nombre de algún borroso defensor de Independiente y la conversación revivió. El lunes siguiente, antes del amanecer, fui en tren hasta el cuartel en Ciudadela. Era el GADA 101. Ya no existe. GADA quería decir Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea. Debíamos ser unos 200. La mayoría nos habíamos rapado y otros tuvieron que pasar por los peluqueros del ejército. Tres soldados clase 62 que se ensañaban con los novatos. Nos entregaron un bolso grande, un uniforme de combate, color verde, un uniforme de fajina, color marrón, un par de zapatillas flecha y un equipo de vajilla de aluminio abollado por generaciones de soldados. Cuando nos llevaron a elegir borceguíes, los que quedaban eran muy chicos o muy grandes. Tuve que elegir un 45, cuatro números más grandes que mi pie.
«Rápido, señoritas, rápido», alentaba un cabo. Nos llevaron en camiones hasta un campo del ingeniero Mashwitz.
Nos separaron en dos grandes grupos, y estos a su vez en pelotones de 8 soldados cada uno. Armamos las carpas de lona vieja bajo unos altos eucaliptos. El segundo día me hice amigo de Aguirre, que vivía en Flores y al que también, como a mí, le gustaban los libros. No podíamos leer, por supuesto, pero al menos podíamos conversar de los libros que habíamos leído. Una mañana le señalé a 2 soldados que yacían en el suelo, a unos 20 metros del campamento. Estaban boca arriba, las manos y los pies separados y atados a estacas, como en una ilustración del Martín Fierro. Aguirre dijo que si él tenía que pasar todo el día al sol, inmóvil, con las hormigas caminándole por la cara, se moría. Pero entonces oyó una voz serena y segura. «Esos 2 son clase 62. A nosotros no nos pueden estaquear». «¿Por qué no? Somos clase 63. Técnicamente no somos soldados, somos reclutas. Nos vamos a convertir en soldados recién el 20 de junio, cuando juremos la bandera. Entonces sí van a poder estaquearnos». El que hablaba era Pedro Lanes, más alto que Aguirre y yo, lo que no quiere decir que fuera alto. Era uno de los pocos que había terminado el secundario y pensaba estudiar para contador. De otros castigos, según aprendimos los días siguientes, no podíamos escapar. Cavar pozos en medio de la noche, recibir patadas de cabos y sargentos, aplaudir cardos. Pero Lanes nunca tomaba aquellas cosas como algo personal. Es una parte de la vida, se pasa. Una tarde, en un milagroso minuto de paz, mientras cosíamos las medias rotas y reponíamos botones caídos, Lanes nos preguntó con aire confidencial a Aguirre y a mí. ¿Se anotaron entre los voluntarios para el curso? ¿Qué curso? Cañones antiaéreos. Empieza apenas volvamos al cuartel. Nadie nos había hablado de nada. Aguirre susurró. Perdón. Mi padre me dio un consejo. Nunca seas voluntario para nada. Nunca confíes en ellos. Que no se den cuenta de que existís. Yo tengo mis razones para aceptar, dijo Lanes. Las prácticas de fuego antiaéreo se hacen en el grupo de artillería de Mar del Plata. En Ciudadela no tienen campos de tiro. Ahí sí. Sueltan unos grandes globos y les disparan con los cañones. Si acertás, te premian con días de franco. ¿Y con eso qué? Preguntó Aguirre. Quiero conocer Mar del Plata. Un sargento llamó a Aguirre para que fuera a la cocina a pelar papas. Lanes dijo en voz baja, concentrado en el hilo y la aguja. Yo nunca vi el mar. Me pareció milagroso que hubiera algo que no conociera, y yo sí. Algo frente a lo cual no sintiera esa alarmante familiaridad con la que caminaba por la vida. Durante un mes habíamos llevado los fusiles desde el amanecer hasta la noche. Llegó el día en que hubo que cargarlos. Nos repartieron 20 balas a cada uno. Marchamos 1 hora hasta llegar al campo de tiro, primero con la rodilla en tierra y luego echados sobre el suelo les disparamos con viejos y averiados Falz de fabricación belga a lejanos blancos. Un teniente felicitó a Lanes, que había sido el mejor tirador de la compañía. Al día siguiente volvimos al campo de tiro, esta vez para disparar con pistolas. Pero nunca llegamos a hacerlo. Desde temprano, oficiales y suboficiales habían estado conversando entre ellos. En todo el día nadie nos había insultado ni pateado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de pronto nos trataban sin furia ni desprecio, como si el invisible pecado que nos había llevado hasta allí hubiera sido perdonado? Con Aguirre consultamos a Lanes, que todo lo sabía. Acabamos de tomar Malvinas. ¿Qué? Lo que oyen, se suspende todo. ¿La práctica de tiro? Nos miró como a niños. La instrucción, el campamento, todo. Volvemos al cuartel. Uno de los subtenientes que estaban a cargo de nuestra compañía nos reunió y confirmó la versión de Lanes. Dio una pequeña arenga, pero se notaba que estaba nervioso. Otros oficiales, en cambio, lucían exaltados, se abrazaban y reían. En silencio volvimos al campamento, desarmamos las carpas y subimos a los camiones. Cuando partimos, ya era de noche. Mientras en las tapas de los diarios y en la televisión solo había noticias de triunfos, en el cuartel había constantes rumores de desastres y de muertes. No podíamos saber nada con certeza, no lo teníamos a Lanes. Todos los que sabían manejar los cañones antiaéreos habían sido movilizados. Poco después de la rendición me dieron la baja, igual que a casi todos los soldados del país. Volví a la vida civil, dejé de afeitarme y de cortarme el pelo. Ya había empezado la primavera cuando me encontré en la calle con Aguirre. Antes de que tuviera tiempo de preguntar, me dio la mala noticia. Lanes había muerto durante uno de los últimos ataques ingleses en las afueras de Puerto Argentino. Fue poco antes de la rendición, en medio de una retirada. Habían estado tirándoles a los aviones ingleses. Cuando los proyectiles daban en el blanco, no estallaban. Toda la munición estaba arruinada. Lanes y un soldado clase 62 quedaron en la retaguardia. Estaban terminando de levantar los equipos cuando una bomba los alcanzó. Yo tenía 19 años. No pensé en padres o hermanos, no pensé en la red que une a cada uno con los demás, en el daño de una muerte en otras vidas. Ni siquiera pensé en el otro caído, el soldado clase 62. Pensé en la muerte de Lannes como un hecho aislado, como si hubiera ocurrido en el interior de un laboratorio o en la superficie de un planeta distante. Con Lannes la frase del peluquero Luigi no se cumplía. Él sí había conocido el hambre, el frío y la guerra. Le dije que no se ofreciera de voluntario, dijo de pronto Aguirre, que nunca confiara en ellos. Él que sabía todo. ¿Cómo no sabía eso? ¿Por qué aceptó? La pregunta no era para mí, no era para nadie. Igual respondí. Quería conocer el mar.
Bueno, nada. Ese fue el cuento que... es tristísimo.
Como todo lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas, ¿no? Bueno, disculpen que me conmociona un montón todo esto. Es un gran cuento. Y me conmovió un montón leerlo en voz alta. Pero bueno, como siempre creemos que es necesario compartir este tipo de lecturas. Para conocer a través de la literatura también lo que cuál es nuestra historia como país. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias a Vicky, gracias a la radio. Saben que pueden encontrarnos en redes como Victoria Mora y Roxana Silveira. Y bueno, les mando un abrazo enorme.